En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el Mediodía COPE. Como todos los niños cubanos, Carmen Zamora fue adoctrinada en los principios de la Revolución y a los 16 años estaba bien convencida de la justicia de esa causa. Estudió ruso, lo que le permitió trabajar como traductora para el gobierno y además realizar numerosos viajes a países de la órbita soviética. Vivir en ese ambiente le permitió comprobar la diferencia entre la situación del pueblo y el modo de vida privilegiado de los dirigentes del partido, y por ahí se abrió la primera grieta. Infatigable lectora, conseguía en el mercado negro libros de autores como Bulgakov, Solzhenitsyn o San Juan de la Cruz, todos prohibidos por el régimen, para el que ella seguía trabajando. Estas lecturas le plantearon grandes preguntas y le abrieron nuevos horizontes. Para entonces había perdido su fe en la revolución, y cuando en 1994 le pidieron participar en la represión contra las protestas en la calle, Carmen se negó. En 1995 su familia consigue salir de Cuba y se refugia en los Estados Unidos. Su proceso de conversión ya está en marcha. En Florida hizo la primera comunión y empezó a reconocer que Dios la llamaba a una consagración especial. Establece así contacto con numerosos conventos de habla hispana y recibió una invitación para conocer el convento de la Alquería del Niño Perdido en Castellón. Carmen no lo dudó y emprendió el viaje decisivo de su vida. Ahora es carmelita y dice que tras la utopía revolucionaria ha encontrado en Cristo la verdad con mayúsculas, la verdad que es para todos y que a ella le hace ser una mujer plenamente feliz. Y ahora vamos a avanzar todas las noticias de esta jornada, las que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como todos los miércoles, vamos a empezar con la actualidad en el Vaticano.
Hoy el Papa Francisco ha presidido la audiencia general y ha centrado la catequesis en dos obras de misericordia: rogar a Dios por los vivos y por los difuntos y enterrar a los muertos. Hoy hablaremos también del mensaje que el Papa Francisco ha dirigido al patriarca Bartolomé con motivo de la festividad de San Andrés y del que se ha hecho público para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
En el programa Herrera en COPE hoy ha estado el secretario general de la Conferencia Episcopal.
José María Gil Tamayo ha dicho que la escuela tiene que dejar de ser un tablero de controversia política y ha defendido una formación integral que englobe el hecho religioso.
Misa funeral por el padre Peter Hans Kolbenbach, el prepósito general de la Compañía de Jesús desde el año 1983 hasta 2008.
Se celebra hoy en Beirut y está previsto que asista el recién elegido padre general de la compañía, el venezolano Arturo Sosa. Pasado mañana viernes, 2 de diciembre, habrá una celebración en la Iglesia del Jesús de Roma.
Repartidos por todo el país pueden visitarse desde esta semana nacimientos que son dignos de mención.
Hoy nos acercamos a Carrión de los Condes, donde se puede visitar la exposición El Belén, sus personajes y sus símbolos en el monasterio de Santa Clara.
Cáritas, Confer, Hermanos Unidas, Justicia y Paz y Redes invitan a redescubrir el valor de la simplicidad en nuestras vidas en su campaña de Navidad.
La campaña parte de la constatación de que el actual estilo de vida ha desencadenado una crisis global y propone a la ciudadanía reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades y nuestros hábitos de consumo.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91 391 8989 y atrévete a mejorar.
Bueno, la cookie o galleta informática es... tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía.
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos hablar de la comunidad Cenáculo, que es una respuesta a la desesperación de muchos jóvenes tristes, adictos a las drogas o con otras dependencias. Está con nosotros el responsable de la comunidad que tienen en Tarragona, que es Carlos Fernández del Valle. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Mira, José Luis, quédate con este nombre propio. Rita Agnese Petrocci, conocida como Madre Elvira, es identificada por muchos como la hermana de los drogados. Es francesa, tiene 79 años y a mediados de los 70 siente nacer en su interior como un fuego, un empuje para dedicarse a los jóvenes perdidos, desorientados. Finalmente, en 1983, funda la comunidad Cenáculo, que no es solo una obra asistencial o social, sino una familia fundada en la fe. Cada jornada en esta comunidad del Cenáculo alterna momentos de oración, de trabajo, de juego, de compartir y de verdadera amistad. Nos lo va a contar Carlos Fernández del Valle, que entró hace 11 años con problemas y ha ido caminando con la comunidad. Hoy es el responsable en Tarragona.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Carlos Fernández del Valle. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme para hablar.
Bueno, lo primero, a lo mejor nuestros oyentes pueden tener una primera impresión de que se trata, pues fundamentalmente, de una ayuda de tipo terapéutico, que quizás seguramente también lo es, ahora nos contarás, pero vosotros habláis de la comunidad como una auténtica escuela de vida y una familia grande. ¿Qué es lo que proponéis a un joven que llega pues con todas esas heridas, con todos esos dolores a cuestas y entra por la puerta de la comunidad del Cenáculo? ¿Qué le proponéis? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué es lo que hacen allí?
Bueno, aquí es una vida simple de trabajo, amistad y oración. Uh-huh. En el campo, amistad verdadera, ¿no? Que es como empezamos nosotros a curar nuestras heridas, que vivíamos en la mentira total en el pasado, ¿no? Y bueno, poco a poco, con esta verdad, con la oración más principalmente, es como va uno curando y superando las dificultades, ¿no?
Por lo que hemos podido ya escuchar, no se trata solamente de superar una, por ejemplo, el caso de una adicción, sino de recuperar en toda su amplitud lo que es el sentido de la vida y el gusto por vivir, que me imagino que llega pues muy muy deprimido.
Sí, bueno, la verdad que nuestros problemas, más de drogas y todo, como yo me he dado cuenta, es el hecho que me he apartado de Dios, ¿no? De ese amor de Dios y el volverlo a conocer y recuperar el gusto de vivir y el servicio a los demás también, el poder servir a los demás gratuitamente y en amistad, pues eso me ha dado una vida diferente, ¿no? No es solo recuperar, la droga es solo el síntoma, la verdad es son todas las heridas que hemos tenido dentro que hay que descubrirlas y sanarlas, ¿no? Y también hablarlas con los compañeros, ¿no? Y así se va uno sanando.
Habrá quien piense, y la verdad tampoco me extrañaría, que mire con un poco de escepticismo lo que estamos diciendo y conociendo la dureza de esas circunstancias, de esas situaciones, de la gente que os llega, de esos jóvenes que os llegan, piense, hombre, y solo con invitarles a participar en una vida sencilla, con una cierta regla de trabajo, de oración y conviviendo en una amistad más o menos sana, solo con eso en el tiempo realmente se puede superar eso que nuestra sociedad tantas veces piensa que no hay, que es irreversible, que no hay marcha atrás.
Claro que se puede, claro que se puede. Para mí el único médico realmente del alma es Dios, ¿no? Y estamos enfermos del alma, ¿no? Por eso es que hay tanta crisis, tantos problemas en el mundo y tanta drogadicción, tantas ganas de evadir la realidad, ¿no? Y aquí nosotros nos enfrentamos a la realidad, a nuestra realidad, y a la realidad del día a día, ¿no? Que es una cosa simple, pero bueno, nos cuesta mucho trabajo cuando hemos evadido esta realidad siempre, ¿no?
Y la mayoría de los jóvenes, cuando termina ese camino de sanación, y si Dios quiere que realmente lo hayan superado, pues lógicamente vuelve a sus lugares de origen, a sus quehaceres, a sus familias, a sus trabajos. Pero ¿cómo se asegura entonces la continuidad de una comunidad del cenáculo como la que vosotros tenéis, por ejemplo, en Tarragona? ¿Quién forma el núcleo duro, podríamos decir, que está ahí permanente, presente, para acoger a los que llegan?
Nosotros mismos, los mismos que llegamos, vamos creciendo. Cuando llegamos hay un chico que nos hace de ángel custodio. Uh-huh. y nos ayuda a superar la primera etapa, ¿no? A quedarnos, a aprender a rezar, porque muchos no rezábamos, estábamos fuera de este mundo, ¿no? Pero bueno, este chico nos ayuda y después, si nosotros nos quedamos, nosotros vamos siendo también ángel custodio y vamos también recuperando y teniendo ciertas responsabilidades que no las repartimos entre todos, toda la casa, ¿no? La cocina, la limpieza, los animales, el huerto, todo esto vamos adquiriendo poco a poco cuando vamos creciendo ciertas responsabilidades hasta poder ser responsables de una casa y o de dos casas o de toda España, ¿me explico? O sea, va uno recuperando también esa responsabilidad de la vida de uno mismo y también de los demás, ¿no?
Por lo que he podido ver en la página web de la comunidad Cenáculo, que está también en español, pertenecen y se vinculan a esta experiencia de fe, también en religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, no sé si también familias. Háblanos un poco de eso.
Bueno, lo que forma la comunidad, sí hay también una orden religiosa, uh-huh, que son las Hermanas Misioneras de la Resurrección, que están dentro de la comunidad, también familias que están dentro de la comunidad, sacerdotes, todo esto también por fuera, están los padres de familias, a otros sacerdotes, gente, amigos que ayudan y soportan la vida de la comunidad afuera. Y también ayudan a los chicos cuando salen, como uh-huh, me habías preguntado, salen y estos mismos amigos y sacerdotes, todo, se les ayuda para continuar la vida fuera, ¿no? Que también es una cosa importante que sean testimonios fuera de esta resurrección, claro, que nos propone la comunidad.
En pocos años las comunidades del Cenáculo se han expandido, diríamos, de una manera impresionante. Son muchos los países en los que ya están presentes. Aquí en España, sé que estáis en la zona de Cataluña fundamentalmente. No sé si hay proyecto de abrir alguna nueva casa en otros puntos de nuestra geografía.
Sí, bueno, está el proyecto de abrir una casa en Madrid. Uh-huh. Hay también amigos que quieren abrir, hay muchos amigos en todo España que quisieran una casa en su lugar, ¿no? Como Valencia, en el sur también. Pero bueno, esto es una obra de Dios, claro, y esperemos los tiempos de Dios cuando Él quiera que surja esto, ¿no? Porque somos nosotros mismos que la llevamos, entonces pues tienen que entrar los chicos, quedarse, hacer una experiencia para poder después ser los que vayan y abran otra casa, ¿no? También.
No se puede simplemente, digamos, hacer un plan en un papel, sino que es la propia vida la que tiene que ir desarrollándose.
Así es, así es.
Una última palabra, Carlos, sobre la figura de la madre Elvira. Hemos escuchado antes que, evidentemente, siempre en el origen de una historia de fe y de una historia comunitaria hay personas que han recibido un don particular para bien de la Iglesia y del mundo de parte del Espíritu Santo. Si nos tuvieras que destacar tres cosas de la madre Elvira, ¿qué nos dirías?
Bueno, ella siempre ha sido muy, muy, se podría decir, pobre e ignorante desde pequeña, pero se ha dado al servicio de su familia primero, después de la comunidad en la que entró como religiosa y después a la comunidad. Ella lo que dice, que ella no ha hecho nada más que simplemente ofrecer a los jóvenes lo que a ella le ha hecho bien. Y ha sido esta vida de trabajo, servicio a los demás, a Jesucristo y de oración, ¿no? Y bueno, ella, la verdad que cuando se le oía hablar, que ahora pues desgraciadamente ya no puede hablar, uh-huh, que está malito, pero cuando se le oía hablar, pues tocaba a muchas personas, ¿no? Uh-huh. Pensaba que con una casa ya iba a dar por realizada su obra, la obra que Dios le pedía. Pero bueno, ha ido creciendo y ella solo se ha dejado llevar por lo que Dios le mandaba, ¿no?
Carlos Fernández del Valle, responsable de esta comunidad Cenáculo aquí en Tarragona, que esperamos ver también que abra nuevas casas en otros lugares para gozar de este testimonio bellísimo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
estamos. Ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de esta jornada y ya está para eso aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar con la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa ha presidido hoy en el aula Pablo VI la audiencia general en la catequesis. En la línea de las últimas semanas ha hablado de dos obras de misericordia. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha centrado su catequesis en el deber de rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Una gustosa obligación que, recuerda el Papa, realizamos de forma especial en la Eucaristía, momento en el que confiamos a los difuntos a la misericordia de Dios de forma sencilla pero llena de significado.
Rezamos para que estén con Él en el paraíso, con la esperanza de que un día también nosotros nos encontraremos con ellos en este misterio de amor que, si bien no comprendemos plenamente, sabemos que es verdad porque Jesús nos lo ha prometido.
Hoy el Santo Padre también ha dirigido un llamamiento al final de la audiencia con motivo de la Jornada Mundial contra el SIDA, que se celebra mañana, para que todos adopten comportamientos responsables con el fin de prevenir la difusión de esta enfermedad. También ha aprovechado la ocasión para dedicar unas palabras de afecto y felicitación al patriarca Bartolomé y a la Iglesia de Constantinopla, que celebra hoy a su patrón, a los que también ha dirigido un mensaje por escrito. Y como anunciábamos ayer, el Papa ha mantenido un breve y cordial encuentro con el director de cine Martin Scorsese, que estrena película sobre la persecución de los jesuitas en Japón. El cineasta ha regalado al Papa una imagen de Nuestra Señora de Nagasaki y otra de los mártires de Japón.
Esta mañana también se ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra el próximo 7 de mayo, con el lema «Empujados por el Espíritu para la misión». Cuéntanos, Eva.
En esta ocasión, el Papa Francisco quiere centrarse en la dimensión misionera de la llamada cristiana, porque quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en su camino descubre enseguida un deseo incontenible de llevar la buena noticia a los hermanos a través de la evangelización y el servicio movido por la caridad. En el mensaje, Francisco recuerda que el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana como si fuera un adorno, sino que por el contrario está en el corazón mismo de la fe. La relación con el Señor implica ser enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor. Y por si alguno pudiera sentirse desanimado al comprobar su fragilidad, el Papa anima a no ceder al pesimismo que nos convierte en espectadores pasivos de una vida cansada y rutinaria. Y añade que no hay lugar para el temor porque es Dios el que se encarga de hacernos idóneos para cumplir la misión.
Gracias, Eva. Esta mañana ha estado en Herrera, en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal.
José María Gil ha recordado que llevamos 11 leyes de educación en 35 años. Ha pedido que este tema se convierta en una cuestión de Estado y que las escuelas no sean un tablero de controversia política.
Cuando no se tiene claro y se reduce al ámbito de lo privado, o se confunde lo que es la clase de religión con la catequesis, pues yo creo que no nos podemos entender. Ahora, cuando se quiere una formación integral en la que entre el elemento religioso y el aporte del hecho religioso a, digamos, en concreto el católico, la doctrina de la Iglesia al resto de las asignaturas, qué visión tiene ese niño en su formación integral desde el punto de vista religioso, pues entonces sí tiene una cabida.
Y terminamos con el concierto solidario Unidos por Haití en recuerdo a la misionera Isabel Solá.
Colaboramás.org ha organizado este concierto en homenaje a Isabel Solá, la misionera asesinada el 2 de septiembre del 2016 en la capital de Haití, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre a las 7:30 en el Colegio Jesús María de Madrid. En este concierto solidario Unidos por Haití, en el que la coral Jesús María interpretará diversas piezas musicales, colaboran también FERE, Centros Católicos y la Fundación de Religiosos para la Salud.
Bueno, pues así cerramos esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo con una felicitación a nuestro compañero Ángel Espósito, que ayer fue elegido Premio Bravo de Radio por el jurado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Este premio reconoce y valora un periodismo directo y comprometido que da voz a los que habitualmente no la tienen: misioneros, cooperantes, militares, médicos, personas que en medio de un escenario de terror envían una palabra al mundo para que el mundo no se olvide de lo que allí sucede. Hemos tenido un buen ejemplo este pasado lunes cuando Ángel y su equipo hacían la tarde de COPE desde Bagdad. Hay que gritar bravo, bien fuerte, cuando se hace un periodismo así, que indaga, busca y refleja la verdad. En una sociedad fragmentada y polarizada, donde las grandes certezas sobre la vida se van diluyendo, comunicar de esta forma contribuye a crear puentes, provoca un verdadero diálogo y ayuda a construir una convivencia auténticamente humana.